Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y hoy vamos a recibir a un amigo como invitado precisamente para analizar la actualidad de la política en general. Él es politólogo, es sociólogo, es profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona. Xavi Torrens, ¿qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
Egunon, buen día.
Buen día. Bueno, Xavi, hay varias cuestiones con las que queremos hablar contigo, ¿eh? Primero tu productividad editorial, de eso hablaremos luego dentro de un ratito, y vamos a hablar también de lo que ayer supuso, bueno, pues esa diada, ¿no? Una diada, yo no sé si las lecturas que se hacen fuera de Cataluña son iguales que las que se hacen en casa, ¿no? Sobre todo porque aquí parece que solamente preocupa la contabilidad de si había 70.000, había 50.000, había más o había menos gente que en otras concentraciones. Yo creo que todo esto es bastante más profundo, ¿no? Da la sensación de que habría que hacerlo con un poquito más de luces largas, ¿no?
Mira, voy a comentarte dos cuestiones que aparentemente son contradictorias, pero que el oyente de Realidad tiene que entender que de hecho son complementarias. Primera, es verdad que ayer fue, digamos, la manifestación de la Diada Nacional de Cataluña del 11 de septiembre, la más escasa en cuanto a asistencia desde que empezó el proceso. No digo en relación a otras históricamente, sino en relación a procesos, pues ha sido una de las menos participativas. Pero la otra cuestión, insisto, hay que verlo de forma complementaria, es que nunca un movimiento social, da igual si es un movimiento social, como en este caso del catalanismo, el independentismo, como si lo hubiera sido del pacifismo, del ecologismo, del feminismo o de los derechos humanos o cualquiera, siempre tiene altibajos. Es decir, puede tener momentos muy altos, altísimos, como los que tuvo el procés, que a veces nos olvidamos, que eran cotas inimaginables, incluso para nosotros los catalanes. Y luego, yo de hecho lo dije aquí mismo en realidad, ahora vendrá una bajada, porque es lo que le pasa a cualquier movimiento social, sea en Suecia, en Francia, en Alemania, o en Canadá, o en Cataluña, o en Euskadi. Entonces, hay que verlo como algo normal de esas subidas y bajadas que tienen los movimientos sociales. Obviamente, pues a los que participaron, pues les puede doler el que ahora se esté en un momento bajo. Las causas, quizás me anticipo a tu pregunta, Coldo, las causas de este bajón, aparte de esto que es lo natural en cualquier movimiento social, pues bueno, pues que el independentismo de los partidos políticos está dividido. Es decir, Junts, Esquerra Republicana, la CUP y Alianza Catalana, de la cual hablaremos dentro de un ratito, son cuatro partidos independentistas que hay en estos momentos. No solo están divididos entre ellos, sino que además son hipercríticos entre ellos. Y por si falta, si esto no fuera suficiente, internamente estos partidos también están divididos. Pongo un único ejemplo, pero le pasa a todos. Esquerra Republicana tiene cuatro, en este momento, sectores distintos, esperando que llegue su congreso a ver quién gana de los cuatro sectores. Entonces, claro, esta división, obviamente, lo que hace es que hay una parte importantísima de la población que huye o rehuye estas divisiones y entonces se queda en casa. Y en cuanto estrictamente a las entidades civiles, digamos, principalmente la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, entre sí, aunque no lo manifiesten tanto como los partidos políticos, también hay, digamos, cierto rechazo entre ellos. Bueno, pues esto es lo lógico que tenía que pasar, y si además tenemos en cuenta la expresión de la población cuando hubo las elecciones catalanas, no en sí que quedara en primera posición los socialistas, que es un partido, por lo tanto, no independentista, sino el hecho de que es el primer gobierno de la Generalitat, el primero en el cual no hay un partido, digamos, soberanista o independentista en el gobierno desde que se reinstauró la Generalitat de Cataluña, pues todo esto crea desazón y ese es el resultado de ayer.
Bueno, pues eso es lo que vimos, ¿no? Bueno, hemos visto eso y hemos visto el enfrentamiento entre Junts o los militantes de Junts y los de Esquerra Republicana de Cataluña. No sé si tenemos que quedarnos también con esa imagen donde ya parece que es que han roto amarras, prácticamente, ¿no?
Sí, 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 es que es así, pero es que, como he dicho antes, es que incluso es un poco peor, digamos, porque, antes no lo comenté, pero Junts, por ejemplo, cuando haya su congreso, pues aunque no se haya hecho muy, muy económico esto, también tiene como mínimo dos sectores. El sector que viene de la antigua Convergencia Unión, que la diferencia es que antes pues era soberanista y ahora es independentista, pero mantiene esa vamos a llamarlo ese espíritu de que, aun siendo independentista, plantearía, valga la redundancia, planteamientos similares quizás al Partido Nacionalista Vasco, de que, bueno, la realidad es la que es y hay que gestionarla. Pero luego hay otro sector más, como el actual, digamos, portavoz en el Congreso de Diputados, Miriam Nogueras, o más, aunque entre ellas dos tampoco hay buena relación, y fíjate la división, que sería Laura Borràs, que optan por posiciones más radicales. Pues bueno, esta división en Junts, como he dicho antes, también existe en Esquerra Republicana, con en estos momentos cuatro listas distintas para gobernar Esquerra Republicana. Claro, con este panorama o en este ambiente, insisto, hay mucha gente que dice, pues yo me quedo en casa hasta que haya un panorama mejor.
Bueno, sí, luego yo me imagino que Junts tendrá que pensárselo mucho, a ver qué es lo que va a hacer, por ejemplo, con Puigdemont, ¿no? Porque ha perdido ya todo el protagonismo y creo que ha perdido bastante crédito a la hora de marcharse, ¿no? Como se marchó en esta segunda ocasión. Pero bueno, esa es una percepción.
Bueno, de todas maneras, sí, es más, siempre hay que pensar qué piensa sus afiliados, militantes, votantes y su electorado, que quizás lo ven distinto del resto de la sociedad.
No, por eso, caso, que las distancias, aquí desde la distancia se ve de otra manera distinta, ¿no? Se ve de una manera diferente.
Sí, a ver, la militancia de Junts desea inmensamente y mayoritariamente pues que pueda regresar Carles Puigdemont, que no sea encarcelado y que pueda ser su líder, digamos. Esto internamente. Pero es verdad que, uno, no está claro si regresará o no, o cuándo lo hará, y si regresa, ya vemos las actuaciones de, por ejemplo, Juan Llarena, que bueno, parece que no entiende que el Poder Legislativo Español aprobó una ley de amnistía. Pues bueno, todo esto lo complica mucho.
Pues sí, lo complica bastante. Y ahora llegamos a esa patada de la que hablábamos antes, ¿no? Que vamos a entrar, porque acabas de publicar un libro, Salvar Cataluña, la gestación del nacionalpopulismo catalán, que hace referencia a Alianza Catalana, fundamentalmente Silvia Orriols, ¿no? Y a todo lo que supone precisamente esta escisión que acaba de surgir en Cataluña en estas elecciones, que ha llamado especialmente la atención, sobre todo por su radicalidad, ¿no? Hablaste ya de la gestación del nacionalpopulismo. Eso es lo que planteas, ¿no?
Sí, a ver, bueno, de entrada es un libro que yo me planteé escribir por algo que, bueno, tú lo entiendes, ¿verdad? O sea, tú lo entiendes como periodista porque dices, bueno, a ver, no pasa cada día, pero a ver si encuentro una exclusiva. Bueno, en ese caso yo como profesor de la Universidad de Barcelona me planteé, a ver, no siempre uno puede investigar un fenómeno nuevo. Generalmente lo que uno hace es investigar un fenómeno o un tema que ya existe y tú aportas tu granito de arena y ya está. Pero en ese caso, digamos, el tema ya existía en el mundo, en Europa, los llamados partidos nacionalpopulistas, para entendernos, pues Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia, Alice Weidel en Alemania, el mismo Donald Trump como una corriente que ha dominado el Partido Republicano,
bueno,
que no era
Milei en Argentina, por poner, ¿no?
Milei en Argentina, sí, o Bukele en El Salvador. Entonces, esto es una ideología que ya existía, por lo tanto yo tampoco podía aportar nada, digamos, extraordinariamente nuevo, pero cuando apareció Alianza Catalana y Silvia Orriols, vi que era un partido que sí podía, digamos, ascender, o sea, salir de las fronteras del municipio de Ripoll, que es, aun siendo un municipio pequeño, porque tiene apenas más de 10.000 habitantes, hay que fijarse que es el municipio número uno de todo el Estado español, no solo de Cataluña, sino de todo el Estado español, donde esta ideología, digamos, está más presente. Es decir, ni siquiera Vox tiene una alcaldía con este número de habitantes. Alianza Catalana es la número uno. Entonces, había surgido antes un partido, quizás desconocido fuera de Cataluña, que se llamaba Plataforma por Cataluña, pero cuando surgió yo no quise estudiarlo porque dije, bueno, su líder no es carismático. Y algo característico de los partidos nacionalpopulistas es que tienen líderes carismáticos que arrastran a la gente. Y yo ahí sí que vi que esta mujer tenía ese carisma. Bueno, lo he escrito durante un año, sobre todo en este 2024, un centenar de entrevistas no solo a la líder, sino también a afiliados, militantes, a gente de la calle, yendo a mítines, fui a mítines, no sé, a Barcelona, a Ripoll, a Reus, leyéndome montones de tweets, etcétera. Lo que me ha sorprendido, de hecho, permíteme, Coldo, ha pasado entre ayer y hoy. Bueno, ayer en las listas de Amazon salía como el número uno en ventas de libros, digamos, de reportaje de prensa y periodismo. Y la otra es que hace dos domingos atrás, en la edición catalana del diario El País, salía como uno de los 25 libros más esperados en este otoño literario. Y la otra la he tenido esta mañana. Esta mañana la número dos del diario más leído en Cataluña, La Vanguardia, la periodista Lola García, que es subdirectora de La Vanguardia, pues cita el libro, habla del libro y justamente hace referencia a un aspecto que yo quizás pensaba más anecdótico que la gente no se fijaría del libro, o sea, no tan estructural y truncal, y lo cita. Entonces, estoy viendo que hay un buen recibimiento del libro por todos, es decir, tanto por los que están en contra, digamos, de la herencia catalana, como los que están a favor, porque hago una cosa que, bueno, tú sabes porque ya me conoces ya ahora, ya un largo tiempo, largo recorrido, que intento no dar mi opinión personal, porque entonces seguramente me equivocaría o pondría mis deseos ante la realidad, sino lo analizo en qué consiste la Alianza Catalana y por qué Cataluña ya no es un oasis del nacionalpopulismo catalán. Y ahora permíteme, para los oyentes de Regratia, ahora creo que solo queda Euskadi sin un partido nacionalpopulista, digamos. Entonces, quizás también a lectores, bueno, de hecho hay personas de Euskadi que me han dicho que ya han pedido por Amazon el libro. Está en catalán, yo lo digo tal cual, pero tampoco, ya sabéis que el catalán no está...
Se puede entender bien, o sea, sí.
Se puede entender. Y sí, ya hay personas de Euskadi que lo quieren justamente para analizar algo que, bueno, ahora el único oasis en Europa Occidental está siendo Euskadi. O sea, que no hay un partido y con un líder nacional populista, que es este tipo de partidos que mezclan nacionalismo radical y populismo a la vez, y para hacernos una idea rápido es pues tipo Marine Le Pen, tipo Giorgia Meloni o tipo Alice Weidel en Alemania, en este caso.
Pues déjame que te haga preguntas sencillas que tú también planteas en el libro. Vamos a hacer una especie de spoiler, ¿no?, para aquellos que, bueno, que quieran acercarse ya. ¿Realmente estamos ante un partido de extrema derecha?
A ver, tú la pregunta has dicho, la voy a hacer sencilla, te la voy a hacer un poco más compleja. No hay la extrema derecha es una familia, es decir, no es solo un tipo. Por ejemplo, el Ku Klux Klan de Estados Unidos es un grupo que es internacionalista, por ejemplo, porque considera que la nación blanca está por encima de si ese hombre blanco vive en Estados Unidos, vive en Euskadi, en Cataluña o en Francia. Eso sería Kuzlan. Entonces, si la pregunta era, ¿es este tipo de extrema derecha? La respuesta es no, rotundamente no. Si la pregunta es, bueno, pues es una extrema derecha parecida a Jean-Marie Le Pen, el padre, que es ya un partido ultranacionalista, que es antisemita, antijudío, que todavía ve bien, incluso idolatra a Hitler, la respuesta entonces también es no. Alianza Catalana no es esto. De hecho, tampoco es Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen. La diferencia entre Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen es que el padre es neofascista y la hija es nacionalpopulista. Y entonces, la pregunta última, y bueno, porque eres tú, Coldo, voy a responder, porque siempre digo, bueno, lean el libro y ahí verán el por qué. De hecho, hay dos capítulos. Mira, para tu pregunta hay dos capítulos enteros para responderla. Dos capítulos, ¿eh? Y lo estoy ahora resumiendo.
Por eso te quería hacer quería que hicieras spoiler.
Sí, sí. Entonces, ¿el nacionalpopulismo es extrema derecha? La respuesta es una nueva extrema derecha. Y precisamente porque es nueva, no se la ve como tal extrema derecha. Si la población, incluso sus propios militantes, no se sienten para nada de extrema derecha, pero sí lo es porque mezcla digamos, un ultranacionalismo radical. Y, por ejemplo, dentro del catalanismo, dentro de, incluso más específicamente del independentismo catalán, pero incluso dentro del catalanismo en general, es la primera vez en el siglo XXI, la primera, no había pasado hasta ahora nunca jamás, es la primera vez que hay un partido catalanista que dice que los 8 millones de habitantes de Cataluña no todos son catalanes, que solo son catalanes los que hablan el catalán, los que tienen valores occidentales y los que cumplen la ley. Hasta ahora, todo el catalanismo, da igual si era socialista, si era más a la izquierda, si era conservador, si era demócrata cristiano, todo el catalanismo decía que era catalán quien vive y trabaja en Cataluña. Es la primera vez que un partido político dice que esto no es así.
Bueno, y ahora te pregunto ya la segunda parte. ¿Y quién vota Alianza Catalana? ¿Qué perfil de votante tiene Alianza Catalana?
Pues ya está analizado, puede cambiar esto en los próximos años. Primero agarra o digamos o roba votos, vamos a llamarlo así, de Junts per Catalunya. Es decir, el principal saco de votos que ha obtenido Alianza Catalana viene de Junts per Catalunya, de antiguos votantes de Junts per Catalunya. El segundo es la abstención, es decir, de personas que se quedaban en casa, no iban a votar. El tercer grueso de votos, personas que sí iban a votar, pero votaban en blanco, es decir, con el sobre vacío. El cuarto es antiguos votantes de Esquerra Republicana. Por lo tanto, y aquí un dato que yo desconocía cuando empecé a hacer el libro, lo podía intuir, pero lo desconocía, sinceramente lo desconocía, y es que de entre los principales líderes de Alianza Catalana, aunque los Alianza Catalana obtiene sobre todo votantes de Junts, en cambio entre los principales líderes muchos provienen de Esquerra Republicana. La propia Sílvia Orriols, la líder, militó 2 años cuando era adolescente, militó 2 años en las juventudes de Esquerra Republicana. El diputado, digamos, de Lleida, militaba en Esquerra Republicana. El número 2 por Girona, que no ha salido, pero es el número 2, digamos, estuvo más de dos décadas siendo concejal de Esquerra Republicana. Entonces, hay cosas que en el libro sorprenden, pero esta complejidad, que le intento explicar de forma, haciendo pedagogía social, con un lenguaje didáctico, permite entender por qué suben tanto. Que este es otro dato importantísimo. Estos partidos en los distintos países a lo mejor tardan años en aparecer. En Cataluña, fíjate, hemos llegado casi en los últimos, de hecho los penúltimos. Los últimos, si eso llega a suceder, será en Euskadi. Pero en Europa Occidental hemos sido los penúltimos en tener un partido de estas características. Pero cuando llega hay una subida como cuando uno destapa el cava, el champán, digamos, y salen las burbujas y todo. Mira, Giorgia Meloni, la primera vez que se presentó en unas elecciones italianas, obtuvo un 3,7%. Esto fue en el 2014, hace 10 años. Ahora es primera ministra. Esto lo ha conseguido en 10 años. Silvio Ríos ha obtenido clavado el mismo porcentaje que Giorgia Meloni, 3,7%. Yo lo que tengo bastante claro es que en las próximas municipales, 2027, sacarán más, como mínimo más de un centenar de concejales, ya veremos hasta dónde llega, y las próximas elecciones catalanas, si se celebraran en 2028, tengo claro que tendrán grupo parlamentario y ya veremos cuántas posiciones escalan. ¿Por qué? No porque sea un vidente, pero sino simplemente viendo las corrientes actuales contemporáneas del nacionalpopulismo. Hemos visto ahora el debate de Donald Trump, lo ha perdido, pero bueno, está ahí, está en liza, digamos.
Sí, está en liza y tendrá millones de votantes, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Bueno, en el caso de Alianza Catalana, ya vamos a ver cuál es la evolución, probablemente tenga una evolución, digamos que de crecimiento, de seguir subiendo, evidentemente. Sí. Porque, claro, es que son partidos que apelan, porque uno va cogiendo y dice, claro, inmigración, islamofobia, etcétera, lo de la gestión del terrorismo. Claro, aquí estamos hablando de es un partido que apela a las emociones, esto es fundamental. Y eso,
efectivamente,
y eso es lo que moviliza mucho.
Mira, si podríamos ahora entrar en una sección cultural de tu programa, porque, mira, la película de dibujos animados más vista este año 2024 ha sido Del Revés, Inside Out. en este caso es una película para niños, pero que muchos adultos la han ido a ver, por eso ha sido la primera de este año, de este verano, y habla de las emociones, del revés, o Inside Out 2, habla sobre todo de la ansiedad, la de uno hablaba de la alegría. Pues bien, yo en el libro hablo de la sorpresa, la ira, la rabia, el resentimiento, el miedo, el amor, cómo estas seis emociones juegan al alza, para que este partido haya subido y haya entrado en el Parlamento. O sea, en un solo año, la alcaldesa de Ripoll ha sido eso, alcaldesa en 2023 y diputada en 2024, algo inesperado. En la primera semana de octubre se va a estrenar una película que es Joker 2, y yo hago referencia en el libro de Joker 2 porque en parte el personaje explica el ascenso del nacionalpopulismo. Hay una frase, un par de frases en la película, soy yo quien hago un spoiler de Joker 2, que todavía está por estrenar. Pues bien, hay un momento que se dice, es que estoy solo. Pues bien, hay parte de los ciudadanos que se sienten solos y abandonados por su percepción de que, por ejemplo, les cuesta o su realidad, que les cuesta llegar a final de mes, que antes tenían una beca de comedor escolar y ahora no la tienen, que se sienten inseguros. Pues bien, en Joker 2 llega un momento que dice, bueno, ya no me siento solo, hay alguien que me ve, hay alguien que me acompaña. Pues este partido de Silvia Riols, este partido de Alianza Catalana, al igual como el partido de Marine Le Pen o el partido de Giorgia Meloni, hace creer con sus soluciones fáciles a corto plazo, hace creer a una parte de la ciudadanía que sí, los está escuchando. Ahí radica su éxito electoral.
Pues Xavi Torrens, sociólogo, politólogo, autor de este Salvar Cataluña, la gestación del nacionalpopulismo catalán. Yo invito a que se acerque la gente. Va a tener que correr mucho, porque en Amazon dicen que solamente queda uno en stock. Vas a tener que sacar más ediciones, ya verás.
Sí. Hoy mismo le habla al editor de que remonte. Sí. No, de hecho, el editor, yo no me lo creía, la verdad. El editor me dijo, sí, este libro va a tener éxito. Y, de hecho, ya te digo, hoy me he levantado que la subdirectora, la número 2 del diario más leído en Cataluña, La Vanguardia, hace referencia al libro, y el libro salió antes de ayer, o sea, el día antes de la Diada Nacional de Cataluña.
Bueno, pues Xavi Torrens, enhorabuena por el libro, y bueno, y seguiremos charlando, lógicamente. Gracias. Te vamos a tener aquí de comentarista, así que normal. Xavi, un abrazo. Es que ricasco.
Una abrazada.
Abur.